Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado.
Muy buenos días. Espero que estéis bien. Veis que vengo cargada de libros, no os asustéis, no los vamos a leer todos. No sé qué pensáis de esto que acabáis de ver. No sé a cuántos ya os ha removido un poquito en la silla esto que acabamos de ver en el vídeo, pero voy a ir muy directa al grano. ¿Puede o no puede un cristiano hablar de autoestima? Es el tema que vamos a estar abordando hoy. Sabéis que ya la semana pasada empezamos unos cuantos domingos en los que no vamos a estar necesariamente siguiendo una serie como tal, pero en donde sí que vamos a estar reflexionando sobre varios temas, gracias Dani, varios temas que, bueno, pues a veces creemos que son importantes para la comunidad, que no siempre encontramos el hueco para desarrollarlos. Y la semana pasada, cuando Joel hablaba de Efesios 5, pensé, este es el momento. Ya era algo que conectaba en mi cabeza desde hacía semanas, y bueno, por una serie de circunstancias que se dieron durante las semanas anteriores, y justo ya digo, la semana anterior, cuando Joel mencionaba ese texto, pensé, bueno, pues vamos a abrir este melón, que es un melón gordo. Es casi, me atrevo a decir, uno de esos temas tabú en la Iglesia, de los que a veces parece que no se puede ni se debe hablar. Y voy a romper algunos esquemas, porque hoy no voy a hablar de psicología, aunque lo parezca. Sabéis que soy psicóloga de profesión y podría parecer, ya está, ya la cuela, ¿no? Aquí es donde la matan, aquí es donde va a meter todo lo que les apetece a los psicólogos meter en la Iglesia. Pues va a ser que no. Así que sí que me gustaría revisar, y ya os advierto que vamos a manejar mucha Biblia hoy, y si no veis muy bien, porque es verdad que la sala no se presta excesivamente a cierta lectura así con la Biblia de papel, menos mal que el móvil nos facilita un poco, tomad nota de las citas bíblicas que iré comentando y demás, porque es muy posible que a lo mejor durante la semana o en el iconogrupo os vaya a apetecer especialmente rascar un poco más, porque al final yo creo que a ninguno nos deja del todo indiferente este tipo de tema. Es un tema que sin duda alguna está en la calle, está muchas veces en nuestra cabeza, se puede o no se puede hablar de estas cosas. Desde luego, en muchos contextos de Iglesia se manifiesta una opinión al respecto. Y a mí me gustaría hoy intentar, de alguna manera, no vengo a inventar la rueda ni mucho menos, pero sí que me gustaría aterrizar algunas cosas por ver si podemos arrojar algo de luz bíblicamente hablando. Es a lo que yo me quiero dedicar hoy. Al margen de lo que la psicología o lo que algunos dicen que es psicología, que a veces no tiene nada que ver con lo que nos enseñan en la facultad, dice de la autoestima, ¿no? Yo estaba pensando, por eso me quedaba así un poco, estaba pensando así sobre la marcha. Yo creo que en la facultad y en el posgrado y en todos los años que llevo ejerciendo, que ya son unos poquitos, acumulo un par de décadas, algún año más, no creo que me haya tenido que leer más de 25 páginas sobre la autoestima. Lo digo porque toda esa barbaridad de volumen, de cosas que se dicen ahí fuera sobre la autoestima, no vienen del contexto de la psicología, disciplina científica, tanto como quizá a veces la gente se imagina. Se ha creado toda una industria, es un gran negocio el asunto de cómo se plantea la autoestima en la calle a día de hoy, en el mundo posmoderno en el que vivimos. Y ni siquiera muchos de los profesionales que nos movemos en temas de salud mental estamos de acuerdo con todo lo que se está cociendo alrededor de esto. Evidentemente, si tenemos una cosmovisión cristiana, hay mucho que hilar e hilar fino. Ahora, cuando habéis visto ese vídeo, no sé qué os ha producido. A lo mejor alguno de vosotros os puede haber sorprendido. Creo que las risas de fondo no ayudaban demasiado. Pero quedaros con el mensaje, quedaros con la esencia. Lo que prácticamente se estaba planteando ahí era esa escena que quizá algunos de vosotros habéis presenciado y no sé incluso si la habéis vivido en primera persona, en términos de lo que aparenta ser una modestia un poco rara a veces entre cristianos, ¿no? Uno sabe que no debe pecar de orgullo, pero casi que se va al otro extremo y dice lo que yo creo que son tonterías a veces, del tipo, no, no la he cantado yo, la ha cantado Jesús, lo cual es una imbecilidad, como decía este hombre, porque no es real. Otra cosa distinta es si el Señor te capacita para ciertas cosas, pero nos perdemos en un lenguaje a veces bastante absurdo, ¿no? No hilamos fino y nos movemos en esa especie de inconsistencia, incoherencia, de no saber muy bien qué es lo que se supone que tenemos que hacer en estos casos. Cuando alguien te dice un cumplido, por ejemplo, ¿qué haces con él? ¿Cómo lo recibes? ¿Qué tal se te da eso de recibir un mensaje positivo de parte de alguien? ¿Lo recibes con gratitud? ¿Te da vergüenza? ¿Agachas la cabeza? ¿Te pones como un tomate colorado? ¿Qué suele pasar cuando alguien te dice algo así? ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué punto nos vamos a mover? Y a mí, como decía, me interesa poco en un sentido lo que las corrientes psicológicas ahora mismo planteen sobre la autoestima. Me interesa bastante menos todavía lo que planteen las redes sociales acerca de la autoestima y toda esa cantidad y ese volumen de mensajes que podemos encontrar en todas partes, desde la publicidad, porque yo lo valgo, a las camisetas, por ejemplo. A mí me resulta cada vez más difícil comprarme una camiseta con mensaje, porque en el 90% de los casos no puedo suscribir lo que dice el mensaje. Y es básicamente porque está teñida, pero desde las camisetas de... Ya me costaba comprarle camisetas a Marta cuando era pequeña, quiero decir, las camisetas de los niños están cargadas muchas veces de todo ese tono, las de los adultos pues también, y eso está ahí, ¿no? Es como que nos envuelve todo el rato. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, ¿qué os parece si entonces... nos vamos a la esencia, nos vamos al origen, y me gustaría partir de un texto que no se suele mencionar con frecuencia, pero me parece que empieza a situar nuestra mirada hacia el lugar correcto, y es este proverbio que veis en pantalla, dice, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Y si os fijáis con un pelín de detenimiento en ese texto, parece bastante obvio que amar el alma es un elemento que se considera positivo en este texto. No podríamos decir que sea algo malo amar nuestra alma, querernos, solo que querernos bien, vamos a hilar fino luego para ver qué significa ese querernos bien, pero fíjate que alrededor de las palabras ama su alma, que veis ahí destacadas, hay un contexto. Un contexto en el que se habla de inteligencia, en el que se habla de sabiduría, y eso, desde los mismos proverbios y desde el mensaje bíblico general, nos obliga a algo muy importante, vital para querernos bien, y es meter a Dios en la historia. Meter a Dios en la ecuación. En el mismo libro de Proverbios, fijaros cómo empiezan los primeros versículos del capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Saca a Dios de la ecuación y ya estarás empezando a amarte mal. Si quieres amarte bien, si quieres darte el valor correcto, mete a Dios en esa ecuación, porque todo lo demás va a estar falto de inteligencia, va a estar falto de conocimiento, va a estar falto de sabiduría. Y si circunstancialmente escuchas algo fuera que tiene sentido, muy posiblemente pueda ser porque, como pasa con cualquier reloj, que incluso esté estropeado, o que vaya retrasado, o vaya adelantado, al menos dos veces al día es posible que, bueno, acierte, no sabemos. de vez en cuando puede uno escuchar oír campanas, ¿no? Pero ¿dónde está el conocimiento, dónde está la sabiduría? Es el Señor el que la va a proveer. Y por tanto, si quieres quererte bien, si quieres amar bien tu alma, lo que eres, tu ser, entonces necesitas pasar por ahí. Vamos a poner eso como punto de partida, vamos a poner ese cimiento, ese fundamento sobre el cual vamos a pretender a lo largo de estos próximos minutos construir una serie de cosas. Y hoy es de esos días en que decía vamos a estar manejando mucha Biblia y voy a leer bastantes textos porque creo que ninguno de los argumentos que yo vaya a poner encima de la mesa va a hablar tan alto ni tan claro, nunca lo hace, como la propia palabra se expresa. Y a veces necesitamos, y ahí os pediré un poquito de paciencia, dejar que sea la propia Biblia la que se defiende a sí misma, la que expresa y desarrolla los términos en los que quiere hablarnos de ciertos temas, y eso nos va a permitir de una manera muy ordenada después poder sacar conclusiones. ¿Qué duda cabe entonces? Que en base a esto que estamos comentando, uno se puede querer mal y se puede querer bien. Y evidentemente la Biblia, el Señor, nos invita a querernos bien. Y para eso le incluimos en ese proceso. Se da por hecho, por cierto, que nos vamos a amar. Más que nada, si no, tendría bastante poco sentido ese amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es decir, de partida estamos ahí. Se presupone que las personas tenemos cierto espíritu de autopreservación, queremos que nos vaya bien en la medida de lo posible, eso implica que nos damos un cierto valor, que queremos que la cosa vaya bien y nos amamos de alguna manera y lo que se nos dice es, no te pases al otro como a ti mismo. Ahí tenemos de nuevo un apunte sutil, quizá un poquito entre líneas, que nos hace reflexionar acerca del valor. El Señor no nos critica por amarnos a nosotros mismos. Lo que quiere es que nos amemos bien y lo que nos dice es que, cuidado, no somos el ombligo del universo, hay más gente, primero está Él, están los demás, asegurémonos de amarles como nos amamos a nosotros mismos. No dice más, por cierto, dice cómo a ti mismo. Ese es melón para otro día, pero bueno, lo apunto ya que estamos por ahí. Ahora, ¿qué duda cabe? Que la autoestima ahí fuera se entiende muy distinta. Hoy he traído varios libros, simplemente para que los que tenéis interés y queréis investigar un poco más. Uno es Autoolvido, de Timothy Keller. Es un libro chiquitito, se lee en un rato. La autoestima y la cruz, este es de Alistair y Joanna McGrath. Otro libro muy interesante que editamos el grupo de psicólogos hace unos años. Y este, La gran egolatría, es una joya. Maravilloso. Escrito por un psiquiatra británico, Glyn Harrison, tuvimos el gusto de tenerle hace unos años en un encuentro conjunto de médicos, psicólogos, enfermeros y docentes evangélicos, hablando sobre el tema de la ideología de género. Él tiene un libro que se llama Una historia mejor, en el que trata ese tema, pero en este caso él habla de autoestima constantemente. Y resulta que justamente en este libro menciono algunas cosas que simplemente os quiero leer como un poquito por encima, porque os van a dar una pista todavía más clara de cuál es el concepto de autoestima que se tiene ahí fuera, y eso explica muy bien, y yo lo entiendo y lo suscribo, porque a muchos cristianos les chirría, y nos chirría tanto, el hablar de autoestima, de la manera en que se habla, a veces también en la iglesia, sin diferenciar verdaderamente las cosas. Fijaros cuál es la primera frase con la que empieza el libro. Como veis, no tiene desperdicio. Es una frase de nuestro querido Trump. Muéstrame a alguien que no tenga ego y te mostraré a un perdedor. Ahí va eso. ¿Vale? Como sabéis, ego no le falta. Él no es un perdedor. Los demás, pues, hay que hacérselo mirar. Y de esa manera empieza el libro. Y el libro sigue diciendo: en un enorme teatro de Seattle, en Estados Unidos, un joven y obeso vendedor de móviles llamado Stuart se acerca al micrófono con el propósito de realizar una audición para un concurso de talentos de televisión. Sus andares, su actitud, sus expresiones faciales, todo su lenguaje corporal indica que aquí tenemos, damas y caballeros, un perdedor. Stuart empieza a cantar ópera, el jurado pone los ojos en blanco, el público se sienta a esperar que empiece la diversión. Lo que sigue es una sobrecogedora y paralizante interpretación de Nessun Dorma, que pone al público de pie y al jurado de rodillas, en una representación electrizante que sienta las bases para enormes contratos discográficos y para la fama internacional. Pero nuestro joven artista descubre también otro tipo de fama, porque en poco tiempo su historia se introduce en inspiradores seminarios, programas de entrenamiento, transformadores, páginas web que prometen cambiar tu vida. Y resulta que, al igual que Stuart, tú también puedes liberar tu fuerza interior, encontrar tu fortaleza, descubrir tu destino. Solo tienes que creer en ti mismo. Pero la cosa sigue, porque en una escuela en el interior de Londres, una niña de 8 años escucha cautivada porque un maestro está contando una historia sobre una ratona. Pobre ratona, dice el maestro, se le ha olvidado que tiene su propio don especial. No valgo para nada, solo soy una ratona. Y la niña empieza a susurrar, cree en ti misma. No valgo para nada, solo soy una ratona. Y los demás niños empiezan a decir también, cree en ti misma, cree en ti misma. Sus compañeros se van uniendo, cree en ti misma. Y a medida que intentan convencer a la ratona de que es bueno ser como es, el mensaje se repite una y otra vez, cree en ti misma. Y al final de la lección, pues todos los niños salen de clase en fila uno a uno cantando, es bueno ser como soy, es bueno ser como soy. El inspector escolar, sentado al fondo de la clase, asiente y dice, ¿ves? Una política de autoestima para todo el colegio, esto funciona. Nueva York. Entrevistan a una cantante pop afroamericana para el último número de la revista Hello, y la cantante, a la que describen como fenómeno global, ofrece el informe habitual sobre sus gustos de moda, sus novios, la inevitable publicidad de su último disco, y entonces llega una pregunta que le descoloca, una pregunta inesperada. El entrevistador le dice que confiese cuál es su mayor pecado. Y entonces, después de reflexionar unos instantes, con profunda sinceridad, ella confiesa, mi mayor pecado es que nunca me he amado realmente a mí misma. Bueno, podríamos seguir, pero para eso está el libro. Quiero decir, este hombre lo que hace es una recopilación, reflexión, análisis muy potente para llevarnos finalmente a considerar de qué estamos hablando. Porque donde hace, yo qué sé, 20 años, 30 años, si alguien hubiera estado medio deprimido, alguien más le hubiera dicho, oye, pues quizás es bueno que levantes la vista, mires hacia afuera, te vuelques en otras personas, desarróllate en otros sentidos, no es bueno que te quedes mirando hacia adentro, hay que mirar hacia afuera. Hoy te van a decir, no, no, lo que tienes que hacer es dedicarte más tiempo, sé egoísta, piensa en ti mismo, céntrate en ti. Hay que, se ve la diferencia, o sea, en pocos años. Esto, de hecho, ya digo, o sea, no tiene nada que ver con de lo que me hablaban hace 25 años en la facultad. ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento se nos ha ido la olla con este asunto? ¿En qué momento ya? Hasta el punto, y de esto también habla el libro, de que esto se considera, incluso en un juzgado, como atenuante. Habla del caso de una mujer que abandona a su bebé y que cuando la declaran culpable en el jurado popular, pues el abogado defensor dice, bueno, pero esta mujer, pues aparte de que tiene una dificultad intelectual, esta mujer viene de una familia desestructurada, tiene una muy pobre autoestima. Y entonces se paraliza el proceso y se propone que se someta a una revisión a través del equipo psicosocial del juzgado para evaluar si pudiera ser que eso sea atenuante o no sea atenuante. O sea, nos hemos vuelto locos. Estamos hablando de un niño abandonado y estamos hablando de la autoestima de su madre. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Algo se nos ha ido de las manos. Y yo entiendo que como concepto, el que oímos ahí fuera, claro, conecta mucho en un sentido con nuestro ego, pero está destruyendo literalmente el mundo. Le hemos dado la vuelta a la tortilla de una manera infame, ¿no? Sé que entonces, la autoestima que se nos propone ahí fuera, no, por ahí no es. Ahora, creo en el valor de la persona, sin duda. Solo asegúrate de que si le llamas a eso autoestima, no estés confundiéndote, ni confundiendo al auditorio, ni confundiendo a tu interlocutor. Creo que el Señor le da tanto valor a tu vida y a la mía, que puso la vida de su hijo en una cruz, por ti y por mí. creo en el valor de la persona y creo en amar lo que Dios ama. Luego, en un sentido correcto que adora a Dios, creo en amar el valor que Dios nos da. ¿Se me sigue? Hace un trabalenguas. Creo en honrar al Señor amando aquello que Él ama. Pero asegurémonos de que por amarnos no le quitamos a Él el trono y nos colocamos nosotros. Porque eso es lo que se está predicando ahí fuera. Y eso es lo que nos rechina seguramente del concepto de autoestima a los cristianos y eso es lo que deberíamos rechazar profundamente. Ahora, una autoestima correcta que honra a Dios, que valora lo que es de valor para el Señor correctamente, que no le quita el trono, sino que lo ratifica en su trono, yo creo que de eso estamos muy faltos a veces también en el mundo evangélico. Y por eso a veces decimos cosas raras como las que habéis visto en el vídeo. Pablo esto lo desarrolla increíblemente, pero tendríamos que leer mucho más de lo que vamos a leer en esta mañana para poderlo desarrollar todo lo bien que merecería el tema. Esto es simplemente un aperitivo y dejaros ahí un poco con la espinita para que luego os animéis a proseguir y que lo sigáis comentando quizá en el iconogrupo. Pero Pablo a veces resulta incluso contradictorio en la manera en que se expresa, así que vais a permitirme que por favor vaya revisando algunos textos, no todos van a aparecer en pantalla, por espacio, por amor al tiempo y todo lo demás, pero sí que voy a lanzaros algunos en pantalla, otros los complementaré con lecturas extra, pero por lo pronto es muy importante que intentéis tener vuestra atención súper concentrada en lo que voy a ir planteando, porque va a haber aparentes incoherencias en la manera en la que Pablo habla de sí mismo constantemente. Dice Romanos 12, por una parte, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Sabéis que la carta a los romanos la escribe Pablo, la misma carta que nos leía Sara hace un poquito, antes de la mesa, y él decía, ahí, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Cordura tiene que ver con estar atados a la realidad de lo que somos, la realidad de lo que es, no la marca cómo nosotros nos vemos, sino cómo Dios ve las cosas. Su verdad es la verdad, nuestra verdad, que eso está muy de moda ahora, llamarle a nuestra visión del mundo la verdad o nuestra verdad, no tiene nada que ver con su verdad, que es la verdad en mayúsculas. La cordura tiene que ver con ese concepto de sabiduría, conocimiento, inteligencia que hemos mencionado antes en los proverbios, así que con cordura, conectados a la realidad, nada de andar por ahí en esa especie de nebulosa que hemos configurado como autoestima. Tenemos ese punto de vista, tenemos ese punto de partida. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Pero, ¿me dejáis que os lea algún versículo de Filipenses 3? Y mientras os vais preguntando esto que veis en la pantalla, porque no sé si a lo mejor pensáis que podía ir un poquito sobrado, Pablo. Dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bien, ¿no? Las cosas claras y el chocolate espeso. O sea, Pablo aquí se expresa, y uno podría decir, bueno, Pablo, vamos a ver, esto como casa con lo otro, ¿no? O sea, esto de nadie tenga más alto concepto de sí mismo, diera la sensación de que no tiene abuela, como decimos aquí en España, ¿no? Pero claro, hay un versículo más. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y eso lo hemos estado cantando hace un par de canciones, no sé si os habéis dado cuenta, igual ahora lo conectáis, todo honor es como nada aquí, en tu presencia. Eso lo hemos cantado hace un rato, ¿vale? Vuelvo. Todas las cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es decir, de repente en toda esa escena, donde Pablo es la caña, aparece el amor a Cristo. Y eso de repente se va al top one. Y todo lo demás palidece en comparación con el amor de Cristo. Ahí da igual lo bonito, lo feo que eres, ahí da igual lo delgado, lo gordo que estás, ahí da igual cuántos títulos tienes, o si eres psicólogo, ingeniero o abogado, ahí da exactamente igual todo. ¿Por qué? Porque en comparación con el amor de Cristo, todo palidece. Pero ahí tenemos a Pablo teniendo que decir esto, 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 esto y esto. Pero esperaros, porque la cosa mejora. Nos vamos a ir a otra epístola, también de Pablo, en Segunda de Corintios, ¿vale? Y os lo voy a leer es en el capítulo 11, versículo 21 en adelante. Fijaros lo que dice. Si os ha gustado el texto de Filipenses que acabo de leer, este os va a encantar. Dice así: en lo que otro tenga osadía, y dice él, hablo con locura, yo también tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Parece que se está echando flores, ¿no? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, que es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si algo es verdad, entonces lo soltamos y listo. ¿No? Podría parecer. Porque podría volver a parecer que es que Pablo lo que está haciendo es echarse flores. Sin embargo, ¿os habéis dado cuenta que hay un montón de veces, por lo menos 2 o 3 que acabo de leer en el párrafo, en el que dice, hablo como loco, desde la locura lo digo? ¿A qué se está refiriendo eso? En realidad es una manera de decir, esto no corresponde a la manera en la que normalmente hablaría, pero casi que me estáis obligando, así lo expresa de hecho en otra porción. Y es que lo que Pablo está haciendo aquí, básicamente se define con una palabra, se está defendiendo. A veces, sobre todo cuando hay cierto tipo de ataque, y no contra él, es que lo que le estaban atacando ponía en jaque el ministerio, el amor a Cristo, la manera en la que él estaba cuidando a las iglesias, todo eso, eso es lo que él está defendiendo. Y a veces toca llamar al pan pan y al vino vino. Incluso, aunque pueda parecer que se estaba echando alguna que otra flor. La segunda epístola a los Corintios es alucinante en ese sentido, la primera también, pero en la segunda él hace esa defensa muy clara de su apostolado y tiene que hablar mucho de sí mismo. Y de méritos, y de no méritos, y defender efectivamente lo que es verdadero, justo, que defienda con el amor en la mano. Y eso nos lleva a Efesios 5, como os decía antes. Joel el otro día nos hablaba de por qué es importante reunirnos para adorar en comunidad. Pero justamente en ese mismo capítulo, en Efesios 5, se nos habla de ser imitadores de Dios como hijos de luz. ¿Qué duda cabe que si por algo conocemos a Pablo es por ser imitador de Cristo? Y nos pensamos que en estas expresiones que estaba teniendo Pablo, que las hemos leído en Filipenses, las hemos leído en Corintios, no estaba imitando a Cristo. ¿Será que imita a Cristo a ratos? ¿Será que Jesús no puso orden a veces en algunos momentos? Fijaros en qué consiste esa imitación de Dios como hijos de luz. Primero en amor, imitamos a Cristo en amor, porque Él dio su vida por nosotros. Pero además sigue diciendo que ahora que somos hijos de luz, eso se concreta en tres cosas muy específicas. Bondad, que es una manifestación del amor, es la extensión muy práctica del amor. Y otras dos, justicia y verdad. Lo que Pablo estaba expresando en esos textos eran verdades como puños, invitando a aquel auditorio a ser justo, porque no lo estaban siendo. Ahora, precisamente lo interesante de Pablo, y a veces nos parece contradictorio quizá por eso, ahora lo veremos con otros textos más, es que Pablo no cuenta solo una parte de la verdad, como el que mira una moneda y solo se fija en una cara. Él constantemente está hablando y va y vuelve de las dos caras que tiene la misma moneda. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tenía todo esto, pero lo tengo por pérdida, por amor a Cristo. Yo era esto, esto y esto, pero ahora soy esto, esto y esto otro, por amor a Cristo. No que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Pero vosotros que sois perfectos, somos perfectos. Y uno dice, ¿pero en qué quedamos? No estamos prosiguiendo a la meta, ¿cómo que somos perfectos? Y es porque el Evangelio es sí, pero todavía no. Y en la visión que tenemos de nosotros mismos, esto se tiene que notar también. Es decir, tenemos valor, pero no es un valor que tenemos en nosotros mismos. Es un valor que otro nos da, que nos dota, que nos capacita, que nos permite ir adelante. Gloria a Dios por lo que somos, por lo que nos permite ser. El Señor no se ha equivocado con nosotros y podemos declararlo. No hace falta esa falsa modestia que a veces manejamos porque no sabemos manejar los cumplidos. Pero volvemos una y otra vez a mirar arriba, a poner la vista en el cielo, porque de ahí proviene todo lo que tenemos. Una autoestima saludable en el cristiano y en cualquiera tiene que estar aterrizada y anclada no en una parte de la realidad, no en lo que me apetece ver, no en lo que me encantaría que fuera, sino en una realidad completa que no puede dejar a Dios, ni su provisión, ni su persona fuera de nuestra ecuación. El valor correcto que nos damos como personas tiene esos dos componentes, el uno y el otro. Si nos volvemos otra vez a 2 Corintios, donde os he leído antes aquella otra porción, Pablo habla de esa experiencia que él había tenido en el tercer cielo, de la cual no le era permitido hablar, y dice, de tal hombre me gloriaré, del que tuvo aquella experiencia, pero de mí mismo en nada me gloriaré. ¿Veis ahí la contradicción aparente? Y empieza una y otra vez en esa ida y venida. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, un lado de la moneda. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, el otro lado de la moneda. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ahí de nuevo, ahí el Señor colocándole a Pablo su valía, ¿no? Y entonces le ha rogado al Señor varias veces, le dice que se lo quite y el Señor le contesta, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, nada que ver con la autoestima que nos cuentan ahí fuera. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Fijaros que estos son los versículos inmediatamente posteriores a esa especie de despliegue de medios que ha hecho Pablo unos pocos versículos antes. Antes os he leído el final del capítulo 11, ahora os acabo de leer el principio del capítulo 12. Va y viene, ¿en qué quedamos? Se daba valor, se daba de más, iba sobrado, luego lo negaba todo, se le iba la cabeza. ¿Qué estaba pasando? Nos aproximamos a la regla de oro. En cuanto a la autoestima saludable, al valor saludable que se puede y se debe atribuir un cristiano según el Evangelio. Y digo que nos vamos aproximando porque nos queda todavía un pasito más intermedio. Dice el siguiente texto que veis en pantalla. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, hablando de esos otros que le criticaban, le machacaban, iban a por él, negaban su apostolado y otras cosas, ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, esto suena muy afuera, ¿no? No son juiciosos, Todo lo contrario de medirnos con prudencia, con cordura, que era de lo que hablaba Romanos. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Y sigue diciendo, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros. Fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Él les está diciendo muy claramente, no nos hemos equivocado. ¿Iba sobrado? No, lo tenía muy claro. Es más, hay un momento en el que les dice, no nos vamos a disculpar. Esto puede sonar como muy poco cristiano, ¿no? Vaya autoestima tenía Pablo. De nuevo, no tenía abuela, iba sobrado. No, tiene que ver con, os lo digo con cariño, pero en honor a la verdad y en honor a la justicia, las cosas son como son. ¿Cómo es posible que Pablo pudiera plantear algo así? Y bueno, esto son pinceladas. Podéis extenderos, como digo, la lectura y os vais a encontrar muchas más por el camino. ¿Cómo es posible que él hablara de esta manera? Y que a la vez hablara de sí mismo como un abortivo. Palabra fuerte, por demás, que Pablo utiliza en otros momentos. A los demás apóstoles apareció de determinada manera. Y al último de todos, como a un abortivo, a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sabéis lo que está pasando? Aquí tenemos la regla de oro. Si puedo elegir de las muchas definiciones de autoestima con las que me he tenido que ir encontrando a lo largo de los años, con una en la que merece la pena construir, sobre la que merece la pena construir el edificio de uno, es esta que tenéis en pantalla. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa es la síntesis, eso es lo que resulta que nos permite comprender toda esa especie de mare magnum en la que hemos estado, en el que hemos estado viendo o escuchando a Pablo. Nos parece que había contradicción tras contradicción, en qué quedamos, no se aclara, qué es esto. Cuatro cosas que quiero destacar ahí. La primera, empieza arriba, por la gracia de Dios. Lo que tengo me es dado, no es mío. No soy un hombre hecho a mí mismo, como se suele decir en la calle. Eso encaja con él. Soy como un abortivo, como el más pequeño de todos los apóstoles. No soy digno siquiera de ser llamado apóstol. Eso sí, por esa gracia, soy lo que soy. No más, pero tampoco menos. Y si tengo que dejar por escrito que soy apóstol, soy llamado, traigo el mensaje de Cristo y seguiré insistiendo y no pienso pedir disculpas por eso, así va a ser. Soy lo que soy, por gracia, sin duda. Pero soy lo que soy, estoy agradecido por eso, eso sí. No dejo, tercera parte, que esa gracia recibida que me convierte en lo que soy caiga de balde, porque voy a tener que dar respuestas al Señor acerca de lo que hago con lo que recibo. Así que no acepto que se me ponga como el que no está haciendo lo que tiene que hacer, como el que no está cumpliendo con su llamamiento, aquel al que se cuestiona como apóstol. O sea, estoy haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer. No solo he trabajado y trabajo, estoy trabajando más que el resto incluso. Y si es verdad, puedo, con ese filtro de bondad, justicia y amor, ir adelante con ese argumento, no para colgarme flores, sino porque por amor a Cristo, que he dejado de lado todas esas otras cosas, la verdad ha de ser dicha. Lo que se ponía en juego en medio de todo esto era el ministerio del Evangelio. Eso es lo que le importaba a Pablo en primer lugar, y lo que dijeran de él, me atrevo a decir que le importaba un bledo. Si alguien le estuviera criticando el corte de pelo, o si llevaba la túnica de una manera o de otra, sospecho que Pablo no hubiera hecho todo ese alegato que acabamos de leer a trocitos. Pero cuando se trata de defender lo que merece la pena, Pablo saca las uñas. Y las saca defendiendo la verdad en amor para visibilizar lo que Dios llamaría bueno, lo que Dios llamaría justo. Pablo no es que estuviera sobrado. Pablo era un hombre seguro de sí mismo en ese momento porque se fiaba del método. Él imitaba a Cristo. Cuando no tengas claro cuestiones acerca de tu seguridad personal, cuando te sientas inseguro, pregúntate, ¿cuál es tu método? Porque si tu método es un método basado en ti mismo y no como imitador de Jesús, es normal que tengas inseguridad. Yo tengo inseguridades cuando me fío de mi propia prudencia, porque hay caminos que a las personas nos parecen caminos de vida, pero el propio proverbio nos dice que son camino de muerte. Normal que te sientas inseguro con tu propio método, pero cuando tu método personal no es personal porque sale de ti, sino porque por gracia has recibido esa posibilidad real de imitar a Cristo en términos de bondad, justicia y amor, ¡wow! Ahí puedes pasar ese triple check. Estoy cumpliendo con la verdad por buenas razones, no porque voy de auténtico por la vida y porque me tengo que querer más a mí mismo. No, no. Lo que estoy trasladando como verdad honra al Señor. Estoy trayendo un resultado más justo, algo que el Señor llamaría bueno, algo que puedo traer como ofrenda agradable delante de Él. Lo estoy haciendo en amor, que es el primer mandamiento. Bien, pues de ese método sí me fío. Y de repente personas que tenían una imagen pobre de sí mismos, que se sentirían culpables, os recuerdo que Pablo era un asesino, Pedro era un traidor, había negado al Señor de la manera peor posible, todos lo hicieron en un sentido. Cuando resulta que se encuentran con el valor que Dios les da a pesar de sus ruinas, resulta que ahí donde habían estado escondidos, de esto hablábamos hace pocas semanas cuando estábamos hablando de Marcos, de la Santa Cena y de cómo todos huyeron antes de ser Jesús crucificado, de repente ven su valor disparado, multiplicado, porque el Señor les ha colocado en un lugar distinto. Y personas que eran indoctas, incultas, pescadores, resulta que les ves de repente con una seguridad en sí mismos, no en sí mismos, en el método del Evangelio, en una seguridad para nada conocida antes. Ves a Pedro, respaldado por el resto de los apóstoles, ahí en Hechos capítulo 2, dando un sermón brutal, épico. ¿De dónde sacó Pedro toda esa aparente autoestima? Si no es desde la convicción de que el Señor lo había rescatado y que su valía ya no estaba, nunca estuvo realmente en él, sino en lo que el Señor había hecho con él, en el encuentro que vuelve a tener con Jesús y en el lugar en donde el Señor Jesús le coloca, que le restaura para ir para adelante. Y entonces el mundo se revoluciona y nos alcanza hasta el día de hoy. ¿Qué tal va la autoestima? Esto es para darle un par de vueltas o tres. Habíamos dicho varios puntos. Empezamos arriba, es por gracia, soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes bien he trabajado más que todos ellos, pero vuelve otra vez arriba, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una y otra vez, las dos caras de la moneda. Es por gracia, soy lo que soy, no he parado de trabajar, he puesto en movimiento este asunto y vuelvo a la gracia. Voy y vuelvo, porque la realidad es compleja. Esto no es, ¿pero puede o no puede el cristiano tener autoestima? ¿Sí o no? No acepto ese tipo de respuestas, sí o no. No me presto fácil, normalmente, a dar una respuesta de tipo sí o no a cosas que son tan complejas como lo que estamos hablando. Ahí es donde la pifiamos normalmente y por eso muchas veces estas cosas están tan poco claras entre nosotros. Voy a terminar con una última clave y es la siguiente. Por una parte, en el propio texto de Filipenses que antes os mencionaba, un poquito más allá, resulta que Pablo dice ese famoso, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Así que, en un sentido, diríamos, pues no era perfecto. Pero cuando vamos avanzando un poquito más, que dice yo mismo, no pretendo ya haberlo alcanzado, como veis ahí, Dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y mirad lo que dice ahí. Así que todos los que somos perfectos, pero bueno, Pablo, no me habías dicho hace un momento que no lo habías alcanzado ya. ¿Qué está pasando? ¿Es esto Alzheimer? Que me lo acabas de decir, que no lo hemos alcanzado y ahora me dices que somos perfectos. ¿Quién nos ve perfectos? Dios nos ve perfectos en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Si eres seguidor de Jesús, Dios te mira a través del filtro de Cristo. Y por supuesto, te invita, te manda, te motiva cada día a que imites a aquel que te ha rescatado. No lo has alcanzado ya, prosigues a la meta, estás en ello, pero el Señor ya te ve perfecto. Te daba valor, incluso antes de estar reconciliado con Él, por ti murió Cristo, pero no solamente te daba valor entonces, ahora desde esa reconciliación, el Señor te tiene en Cristo. Y esa es la pantalla a través de la cual se te ve. Y yo no sé vosotros, pero yo firmo. Si se me va a ver a partir y a través de esa pantalla que es Cristo, la cosa cambia, la cosa va bien. Y tendremos que tener cuidado, sin duda, en cómo expresamos nuestra autoestima para honrar a aquel que nos ha comprado, a aquel que nos ha rescatado. Pero por la gracia del Señor, somos lo que somos y su gracia no ha caído en vano, espero, en nuestro caso. Si eres inteligente, no hace falta que digas que eres tonto. Tampoco digo que lleves en la frente soy inteligente, el Señor me ve perfecto, o sea, evidentemente no. No es de eso de lo que estamos hablando. Pero si el Señor te ha dado inteligencia, dale las gracias. ¿Puedes decirle a la persona que te hace un cumplido: el Señor es bueno, ojalá lo utilice para su gloria? Pero tonterías las mínimas, las justas, eso no honra ni a la verdad, ni a la justicia, ni al amor. El método del Señor es imitar a Cristo y es mucho más grande que toda esa tontorronería en la que hemos envuelto tanto en la calle como dentro de la iglesia a veces las cuestiones del valor personal. Así que si te puedo hacer una propuesta y te ayuda, que creo que ayudará, cambia la idea de autoestima por la idea de valor y yo creo que lo vas a ver más fácil. Lo vas a manejar diferente. No te digo que esté prohibido utilizar la palabra autoestima, yo la sigo empleando si me aseguro antes de que quien me va a escuchar entiende lo que quiero decir con autoestima, porque no quiero decir lo que se dice en la calle. Ahora, si te ayuda la idea del valor, ¿estás convencido del valor que tu vida tiene para el Señor? Y si la tiene para el Señor, incluso aunque los demás no reconozcan ese valor en ti, eso no cambia nada. No tienes que ir sobrado por el mundo, no te gloríes de las cosas que no merezcan la pena. Pero de la gracia del Señor en ti, pudiendo decir soy lo que soy, me voy a asegurar de que esa gracia no caiga en vano para conmigo, sin duda. Es lo grandioso que tiene la gracia del Señor. Que por una parte nos humilla sin degradarnos, pero a la vez nos eleva sin inflarnos. Esa es una frase brutal de un libro que se utiliza precisamente aquí en Icono en el curso 1. Es un libro de Kenneth Boa que se llama Conformados a su imagen. Y simplemente os voy a leer para terminar algo que creo que os va a gustar. Es un trocito justamente de ese libro. Voy a intentar que os llegue esta pequeña síntesis junto con la guía de conversación esta semana, a ver si lo conseguimos, porque ahí se habla de quién dice Dios que somos. Y simplemente os voy a leer un pequeño resumen, tenedme esta última gota de paciencia antes de terminar, porque os digo de verdad, si esto no nos sube la autoestima correctamente, me huelo que absolutamente nada lo va a hacer. Así que prestad atención. Porque cuando el Señor nos mira, podemos decir, si somos seguidores de Jesús, soy hijo de Dios, soy amigo de Jesús, he sido justificado, redimido, mi vieja naturaleza ha sido crucificada con Él y ya no soy un esclavo del pecado, no voy a ser condenado por Dios, he sido librado de esa ley del pecado y de la muerte y como hijo de Dios soy coheredero con Cristo. He sido aceptado por Cristo, he sido llamado a ser como Él, a ser santo. En Él tengo sabiduría, justificación, santificación, redención. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en mí. Estoy unido al Señor, soy un espíritu con Él. El Señor me guía en el triunfo, en el conocimiento de Cristo. El embotamiento de mi mente ha sido eliminado en Cristo. Tengo la mente de Cristo. Soy una nueva criatura en Él. Me he convertido en la justicia de Dios en Cristo. He sido hecho uno con todos los que están también en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo, soy hijo, soy heredero, soy libre en Cristo. Bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Escogido, santo, irreprochable, impecable delante de Dios. Redimido, perdonado por la gracia de Cristo, predestinado por Dios para conseguir una herencia, sellado con el Espíritu de la promesa, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, hechura de Él, creado para buenas obras, y que diga que no tiene propósito, conducido cerca de Dios por su sangre, la de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, partícipe de sus promesas, seguro es su acceso, el acceso nuestro a Dios por medio de esa fe. Mi nuevo yo es un yo justo, es un yo santo. Antes era tinieblas, ahora soy luz en el Señor, ciudadano del cielo. Y la paz del Señor guarda mi corazón, mi mente, Él cubre todas mis necesidades. He sido completado en Cristo, resucitado con Cristo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y seré manifestado con Él en gloria. Santo y amado, el Señor me ama y me ha escogido. Oramos. Señor, reconocemos lo difícil que nos resulta tantas veces encontrar el equilibrio entre lo que deberíamos pensar de nosotros, lo que desde fuera se nos invita a pensar. Tenemos nuestras luchas, nuestros complejos, cosas que nos gustaría tantas veces que fueran de otra manera y sin embargo, Señor, sabemos, aunque a veces nos cuesta recordarlo, que Tú no te has equivocado con nosotros, que Tú nos has dado lo que tenemos, lo que Tú has querido darnos y que aquello que no tenemos es porque has decidido que no lo tengamos y que no lo seamos. Y en aquellas cosas que nos invitas a ser como Tú, a ser más como Cristo, Señor, en esas sí que queremos profundizar, sí que queremos dedicar nuestra vida. Señor, ayúdanos a diferenciar y a discernir en qué momentos toca ser sabio en términos de defender verdades justas en amor, asegurándonos, Señor, de traer nuestra mejor ofrenda delante de Ti. Ojalá Tú te sientas honrado con el valor que nos damos a nosotros mismos por Tu obra en nosotros. Y en esos momentos, Señor, en que lo hacemos mal y nos dejamos llevar por esas otras voces y esas otras influencias sobre nosotros, ayúdanos a verlo, Señor, con claridad. Queremos, Señor, poder ser los mayores expertos en tener una autoestima saludable que te coloca a Ti en el trono y que puede decir, por la gracia del Señor, soy lo que soy. Y esa gracia no ha caído de balde. Ayúdanos, Señor, y permítenos honrarte con cada decisión, con cada sentimiento, con cada conducta. En el nombre de Cristo Jesús, a quien amamos y que nos amó primero. Amén.
Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online